En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Les tocó vivir en Guadalajara los años 60 y 70. ¿Qué recuerdos tienen, obviamente pues estaban más jóvenes, qué recuerdos tienen particularmente de lo que sus familias organizaban, realizaban para pasar precisamente las vacaciones de verano? Ya fuera porque no se tenía el suficiente presupuesto para salir de la ciudad y decir, bueno, pues qué opciones tenemos entonces aquí en la propia Guadalajara para divertirnos y sobre todo pues a los niños, ¿no? Que son, digamos, los más inquietos, los que habrá que tener como más entretenidos y cierto, también los adultos pues requerimos de esparcimiento, definitivamente. ¿Qué había en ese tiempo en la Guadalajara de los 60 y los 70 en opciones para pasar las vacaciones de verano? ¿Qué cosas hay ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Y quién cree que está aquí para precisamente llevarnos en ese viaje a través de nuestra memoria? El querido Elías González, investigador histórico. Querido Elías, qué gusto tenerte por acá. Bienvenido, muy buenos días.
Muchísimas gracias, mi querida Mercedes. Pues en esa Guadalajara de los años 60, yo nunca acudí. Yo estaba muy joven, yo era un niño, entonces nunca acudí. Pero destacan de aquella época de los años 60 los cursos de verano de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué ofrecían en cursos?
Venían numerosos estadounidenses. Uh-huh. Eso era lo atractivo. Esos cursos los tomaban más estadounidenses que mexicanos y que tapatíos.
¿Y de qué eran los cursos?
Eran sobre la cultura local, la cultura
¿tapatía?
De Guadalajara y de México.
O la cultura...
Sí, okay. Incluso allá por el año 1966 se hizo una película, uh-huh. Guadalajara en verano. Yo la verdad la vi, pero a pesar que yo tenía 13 años se me hizo ridícula y cursi, ya no la vi. Se me hizo muy racista, ¿verdad? Salió una niña güerita que era la protagonista, la niña que salía en Hemostil, una cosa que creo que ya no existe, que sabía horrible, pero que a los niños de mi época nos lo daban.
Junto con la
emulsión de Scott. Válgame Dios.
¿Qué era? ¿Un jarabe o qué?
Era un jarabe. Era un complemento vitamínico.
Ajá.
¿Verdad? Y tenía un programa incluso por ahí en el eterno Canal 4, perdón, pero es eterno. Bueno, tiene desde 1962. Aquí era el Canal 2, ¿eh? ¿Sí sabías eso, verdad?
No, ahorita ya lo sé.
No, pues di que sí.
Sí, ya lo acabo de saber.
Sí, era aquí el Canal 2 y allá por los 66, 67 hicieron la traslación. Aquí fue 4 y a México se vio en el Canal 2.
Mm.
Ya te digo. Pero en fin, mira, te decía de ese excelente recuerdo. Digo excelente porque aunque yo no los tomé, se me hacía fabuloso que vinieran extranjeros a aprender de nuestra cultura. Ajá. Como que yo nací para ser promotor de cultura, ¿verdad? Porque
como que ahí vas.
Más o menos,
sí,
¿verdad?
Más o menos ahí vas.
Pero ya en la vivencia, oye, salíamos de la escuela el día 30 de junio, como este año escolar.
Ajá.
Entonces era julio y agosto. Pues eran grandes, 2 meses grandes para disfrutar el verano. Nuestra niñez se acomodaba, no sé quién regulaba, pero teníamos temporadas para todo. Temporadas para el fútbol, temporadas para el béisbol, temporadas para las canicas, para el trompo, para el yoyo, para el valero. De verdad no sé quién las regulaba, pero de repente nos transformábamos en valerista, o en caniquero, o en beisbolista, etcétera.
¿O sea, era por temporadas?
Era temporada, sí, me acuerdo perfectamente.
Uh-huh.
Y nosotros, en lo que ahora es el Parque de las Estrellas, ese solar, decíamos el llano, sí, y le caminábamos desde lo que ahora es Federalismo en La Paz hasta lo que es el Parque de las Estrellas. Y nos íbamos a jugar béisbol. Estaba adaptado para fútbol, para béisbol, en forma natural. ¿Sí? Y ahí jugábamos y regresábamos otra vez caminando, porque el transporte se puede decir que hace apenas unos 30 años o menos que se envió para allá, en los años 80. Era la ruta número uno del centro a Plaza del Sol. Ahora es la 631. Ahora es la
626, ¿no?
La 631 es la que me lleva a casa.
Sí, no, creo que 626.
Sí, la 626. Ajá. Pero, mira, regresando a esos veranos de la Guadalajara, nosotros íbamos al rancho. Yo le pedí a mi madre, me llevaban a Ciudad Guzmán. Unos 15 o 20 días le iban por mí. Duraba aquí dos o tres días. Ahora llévenme a Citala, municipio de Teocuitatlán. Y ahí me ponía a sembrar con mis tíos. Ellos me enseñaron a leer las nubes. Nomás no supe ordeñar, pero me enseñé a hacer queso, me enseñé a hacer la panela, me enseñé a hacer el requesón, todo eso. Y el chocolate. Mi abuela materna en Ciudad Guzmán, en el viejo Zapotlán el Grande, ella, yo no la entendía, pero yo le ayudaba. Decía, vamos a afinar la sal, hijo. Y en un costal de yute, que adentro, dentro de un costal de yute se colocaba un costal de manta. Y ahí venía la sal de Cuyutlán. Y afinar la sal, pues, era molerla en el metate, para volverla granulada, hacerla de cristales que se pudieran manejar. Entonces, para mí es una vivencia maravillosa.
Claro.
A dos puertas de la casa de mi abuelita había una panadería. Riquísimo el pan. Y ahí yo disfrutaba esos veranos porque les daba de comer a los pollos. Cuando estaban ahí las vacas también. Tenían dos o tres vacas, no tenían muchas. Uh-huh. Ya había pasado la bonanza, ¿verdad? Pero recuerdo perfectamente esa casa. Estaba en la calle Artes 116, ahora es la calle José Rolón Alcaraz, que por cierto están a punto de llevarla a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Sus restos áreos están en la gaveta 24 del mausoleo central del Panteón de Belén, que fue la primera rotonda. Mm. Ya lo sabías, ¿verdad?
Sí, ya.
Perfecto, puro perfecto. Genio aquí.
Ese puro genio.
Puro genio aquí. Entonces, ahí era fabuloso para mí, era fabuloso. Y en los veranos, en el medio verano que yo tenía aquí en Guadalajara, obviamente nos íbamos a jugar béisbol y de ahí nos íbamos a pescar con una manta, con un pañuelo, a lo que ahora es Plaza Patria. Por ahí pasaba el segundo puente, ahí está todavía, el canal ahora lleva aguas residuales, más adelante se hacen aguas negras. Pero todo eso hacíamos. Era el afluente de la presa de Soquipan, que la desecaron para el capricho de una inmobiliaria, pero era un vaso regulador, por eso se inundan tanto.
Ay, no, si hemos hecho cada cosa en nombre del crecimiento de esta ciudad, ¿no? Echarle cemento.
Ese verano fabuloso, ¿verdad? Aprovechábamos porque nos íbamos a los traslados de la Virgen, de templo a templo de la Virgen de Zapopan. Y era sencillamente fabuloso. Hacíamos también recorridos al segundo puente, era todo el año, pero sobre todo en el verano, ¿verdad? Había una cueva y salía el agua, mira, el agua zarc, o sea, azul, increíble. Y de ahí le cabríamos a los colomos, o sea, éramos andantes. Estuvimos caminando por la calle de Escobedo, luego nos llegamos a la calle de Mezquitán. Llegábamos a Temajac y nos regresábamos caminando. Yo por eso pienso que los jóvenes, los niños de mi generación, fuimos delgados, no fuimos gordos como ahora. Ahora abundan los niños y los jóvenes gordos. Pero eran fabulosos todos esas caminatas que hacíamos.
Estás hablando que era una Guadalajara
pequeña.
Sí, y y todavía te permitía más el contacto con la naturaleza, ¿no?
Naturalmente.
O, sí, o sea, sí. Todavía los recursos naturales, digamos, estaban ahí al alcance, estabas como en un campo, como en un bosque de alguna manera. Bueno, mira, no un bosque, pues, pero quizás
yo, es
en un
que
campo.
Había llanos, así les llamaban.
Había llanos. Uh-huh.
Mira, hacia el oriente, la calle desaparece, se acababa la zona urbana habitable en la calle 36-38. Y para allá había una que otra casa. Una que otra casa. Uh-huh. Incluso desde con González Gallo, el gobernador, a partir de la calle Belisario Domínguez, la calle 26 del sector Libertad, y hacia todo el oriente, se transformó la ciudad, se hizo una nueva urbanización. Las banquetas son de 5 metros, 6 metros, 4 por lo menos.
Pues vamos a seguir hablando de esa Guadalajara de los 60, 70, que ahorita con esta primera descripción es de veras, no la visualizo como obviamente la Guadalajara que es ahora, no, sino como me sentí más como en un campo, no sé, algo más pequeño, más habitable, más disfrutable, menos contaminado. En fin, las cosas cambian, ciertamente, no se pueden quedar igual. Y en ese diálogo abierto, al que le damos la bienvenida, como siempre, con mucho gusto, también le invitamos a que se comunique. Y quien estará pendiente de contestar sus llamadas telefónicas es mi compañera Luz Balvaneda. Los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también lo pongo a su disposición en el 3311-55-19-62. Diego Montes le saluda en el control de audio. Ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Hoy está con nosotros Elías González, investigador histórico, hablando sobre el verano de los 60 y los 70 en nuestra Guadalajara, y por supuesto, como siempre, también el que es un pata de perro le estará invitando a sus recorridos que ya tiene programados y para que usted pueda disfrutar justamente con sus familiares, con sus hijos, con sus invitados, amigos de otras entidades o de otros lugares, estos recorridos turísticos por nuestra ciudad. Vamos a hacer la pausa y volvemos. Estamos de regreso en este diálogo abierto. Ya está surgiendo, ya está llegando la participación para Elías González. Ya te la estaré compartiendo, mi estimado Elías, que el día de hoy nos hace viajar en la memoria y en el conocimiento, ¿no? Para quienes no nos tocó vivir esa época aquí en Guadalajara, de cómo era precisamente esta noble y leal ciudad durante los veranos.
Sí. Nos quedamos en que hacia el oriente la ciudad llegaba a la calle 36-38 y hacia el extremo oriente había una que otra finca, una que otra finca. Las calles, la mayoría estaban empedradas, ¿sí? Es más, la calle de 8 de julio a partir de la calle de Pigmenio González, Flores, y hacia el extremo sur estaba empedrada. Todavía en los años 70. Estaba empedrada, me acuerdo perfectamente. Y hacia el sur, si nos vamos por 8 de julio, que era el único paso ese y Enrique Díaz de León, que era antes Tolsa, eran los únicos pasos hacia el sur. Ya después se hizo el paso allá en lo que es era la vieja calle Avenida de las Higuerillas, hoy gobernador Luis E. Curiel, Luis Carmen Curiel, no sé por qué no le gustaba lo de Carmen. Se ponía Luis E. Curiel, era gobernador Curiel, nada más así se le conoce. Hacia allá era todo. Años después se hizo otro paso hacia el sur por lo que es Mariano Otero, porque nos cortaba la zona urbana, nos la cortaba el ferrocarril, las vías del ferrocarril Pacífico. Entonces, esa zona del sur, reitero, después de lo que es los patios de ferrocarril, y hacia el sur, cuando mucho 400 metros se acababa la ciudad. Y era muchos metros de... Estaba fraccionado, pero no fincado. Y si se llama fracción, que es que 8 de julio estaba empedrada. Volvió a ver casas en lo que, porque más o menos en el 63, 64, 65 quizás, nació lo que ahora es Lomas de Polanco. Nosotros, para, nos subíamos a lo que ahora son las antenas del Canal 4, era otro de los paseos que teníamos. No había absolutamente ninguna casa.
O sea, a ver, ¿dónde están las antenas?
Las antenas, no había nada, nomás había una base de tabiques y una cruz cilíndrica, tubular. Y ahí llegábamos con nuestros aperos y ahí hacíamos el desayuno y bajábamos en la tarde. Esos eran paseos sanos.
Claro.
Yo siempre invité a mis amigos a cosas muy sanas. Excursiones a la barranca al lado de los Caimanes, que ahora nos queda lejísimos porque desplazaron el puente de Arcediano, que fue el primer puente colgante en América Latina. Lo hizo el abuelo de uno de mis amigos. Es un excelente violinista, mi amigo, y su abuelo fue el que lo hizo.
Qué interesante.
El puente de Arcediano, y lo trasladaron aguas abajo para hacer la presa de Arcediano, que nunca se hizo, se gastó un dineral. Yo le di una apuesta a nuestro querido amigo Mario Hernández Márquez, que recientemente falleció, que era el jefe de información del Occidental, el compadre. ¿Sabes por qué decían el compadre?
¿Por qué?
Nunca se acordaba los nombres de nadie, ni de sus hijos.
¿Y a todo
sí,
mundo le
decía compadrito, te estoy hablando, compadrito? A mí me presentaba como Elías Zamora, ajá, como Elías, como Luis Vázquez, o sea, lo que primero se le venía.
Ajá, ajá.
Entonces, regresando a esa vieja Guadalajara, mira, hacia el poniente, la ciudad llegaba, cuando mucho, a la Avenida de los Ingenieros, que a partir de 1964 se llama Presidente Adolfo López Mateos. No había más ciudad, no había más. ¿Sí? El Lindero era prácticamente la Minerva. Y allá se fue una empresa refresquera, ¿sí? Y era el punto de referencia para la sede de las carreras de ciclismo. ¿Hasta dónde? No, pues hasta tal lugar, ¿sí? Que ya desapareció ese refresco, la Favorita. Gracias a esa empresa entró una empresa refresquera que ahora es mundial. Pero gracias a la Favorita, ¿sí? Así como en la cervecería La Perla, gracias a la cervecería La Perla, ingresaron cervezas elaboradas en otro estado, no en otro país, ¿sí? Y nos íbamos a Las Águilas a caminar, era caminata. Las Águilas se inauguraron en 1964 y se hizo un monumento en honor de la travesía, de los 400 años de la travesía, que partió de las ahora costas de Manzanillo, Colima, hacia las Filipinas para conquistarlas. ¿Qué te parece? Y en esa expedición iban varios monjes, entre ellos un monje llamado Felipe de Jesús, que fue el primer santo mexicano, porque él lo crucificaron, bueno, en una X y cabeza abajo, y fue de los primeros mártires mexicanos y fue el primer santo mexicano. Y esa calle de López Mateos, ¿sí?, se llamaba Avenida de los Ingenieros Norte y Sur. Reitero, a fines del 64 se hizo, ya para salir él de su sexenio, le pusieron Avenida López Mateos. Y ahí, a partir de ahí, esa carretera, creo ya lo he comentado aquí, que rebota en Manzanillo, Colima, esa carretera se llama Filipinas, en honor a la conquista de las Filipinas. Se llamó las Filipinas por Felipe, el rey Felipe. Pero es la única carretera que lleva nombre, Filipinas. Y poca gente lo sabe. Pero ahí en el Águila, que está en la parte poniente de la avenida, ahí está la descripción por qué el Monumento de las Águilas. Que enseguida había un fraccionamiento pequeñito que ha existido desde que yo me acuerdo, Las Fuentes.
Todavía empedrado.
Está empedrado, y qué bueno. Así como acá en la colonia Seattle, o Seattle, como le quieran decir, están empedradas las calles. Y eso es un extraordinario control del clima.
Sí.
Porque el pavimento lo refracta.
Sí,
lo
sí,
multiplica. Sí.
¿Sí?
Lo multiplica. Entonces, esa era nuestra Guadalajara. Guadalajara empezó a crecer a partir de 1970-72, me consta. ¿Sí? Abrieron la Avenida de la Paz el primer lunes de febrero de 1969. Nosotros tenemos una casa fabulosa en lo que era el Federalismo de la Paz, era la Anglos y Escobedo. Y era el punto de reunión de nuestros amigos. En la casa teníamos hasta un pequeño chapoteadero y se me hacía gigantesca. La recámara de mis padres medía 6x6, casi lo que mide ahora un departamento.
Ay,
o la mitad
andale.
De un departamento.
Sí.
Había una recámara más de 5x5 y una recámara más pequeña de 6x4. Y teníamos el baño, sí nos daba miedo porque estaba hasta por allá. Y nos daba miedo, así eran las casas.
Sí, sí, sí.
¿Eh? El lavadero estaba gigantesco, con una pila que parecía alberca. ¿Sí? Y era toda de adobe. Los muros gigantescos. Ahí sembrábamos. Nunca compramos verdura. Ahí la sembrábamos. Sembrábamos, no sé, 6 hileras de maíz, 6 surcos de maíz. ¿Sí? Y teníamos toda clase de hierbas medicinales, estafiate, ruda, técnica, ¿no? Pero estafiate, ruda, hierbabuena, orégano, todo eso. Y una catarina, o sea, la que da la nochebuena, pero también dicen catarina. Mi madre, en paz descanse, nos echaba a perder el negocio. Nosotros las vendíamos a 50 centavos para la Virgen y mi madre las regalaba para la Virgen.
Ah.
Teníamos vástagos. El que da el fruto del plátano, mucha gente no sabe, perdón, pero de verdad. Y las hojas nuevas las cortábamos porque mucha gente hasta la fecha los usan para hacer tamales o hacer otro platillo envueltos en hoja de plátano. Y nosotros las vendíamos, mi madre las regalaba. Teníamos ahí plátano pájaro y el dominico, ¿verdad? Y teníamos naranja agria, teníamos una lima. Teníamos un tabachín. Es que era una casa gigantesca.
No, pues tenías un huerto ahí.
Un huerto. Y las recámaras. Las recámaras gigantescas. Ya ahora son, yo creo que de 2x2.5, no sé.
Y dime algo, ¿esa casa sigue siendo parte de la familia o ya no?
No. Se compró para hacer la Avenida La Paz.
Ah, la demolieron entonces.
La demolieron.
Uf.
Es que nos tocó el paño norte de la avenida.
Uh-huh.
Y el paño sur fue el que derrubaron. Y el paño norte, ¿no? Si no, ahí estuviéramos todavía.
Mira.
Sí. Y estamos anexos a una escuela fabulosa. La escuela urbana número 7. Que se llamaba Lucio I. Gutiérrez porque fue un benefactor de la Guadalajara del inicio del siglo XX.
Uh-huh.
Lucio I. Gutiérrez. Y la escuela de vidrio fue por otro benefactor. Dicen la escuela de vidrio, pero fue el señor Vidrio el que regaló el terreno para que hicieran esa escuela, que es muy popular.
Me estás diciendo, Elías, que anteriormente, hablando de los 60, la gente disfrutaba de lo que todavía, digamos, la naturaleza el área de la naturaleza que todavía estaba, digamos, de alguna forma intocable por el hombre. La gente la disfrutaba,
disfrutábamos.
Justo. Disfrutaban de la naturaleza, de estos espacios que no tenían cemento, por decirlo de alguna manera.
No,
eso era lo que disfrutaban en el verano, era lo que buscaban en el verano.
Mira, el camino, bueno, el parque, toda esa extensión,
ajá,
era parte de la hacienda de Santa Edubiges, por eso está el fraccionamiento Santa Edubiges.
Uh-huh.
Y el templo de Santa Edubiges, la parroquia. Que por cierto, bueno, otro día te platico cómo se hizo este, con qué se hizo ese templo.
Uh-huh.
¿Con qué?
Uh-huh.
Y esa era la Guadalajara. Mira, después de lo que es Américas y López Mateos, las familias iban a sentarse al campo a comer. De ese tamaño.
¿Al picnic, cómo le
al
llaman?
Al picnic, al día de campo.
O al día de campo,
al
sí.
Día de campo, uh-huh. ¿Sí? Y el día de campo tradicional era el agua azul. Había una alberca redonda, costaba 20 centavos el ingreso. al parche y tenías derecho a disfrutar la alberca. Y en la parte, podríamos decir, del Agua Azul, ¿eh? Uh-huh. Que lo dividieron para extender la avenida González Gallo. Por eso son dos parques, dos paños, uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Y en la parte que quedó en la avenida 5 de Febrero, ahí estaban unas albercas gigantescas. Le decíamos las de Atostón porque te costaban 50 centavos. Y a veces no teníamos los 50 centavos. De ese tamaño era nuestra economía infantil.
Sí, 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 no, ya. Sí.
Sí. Entonces nos daban un peso domingo. Pero era un peso. Hace poco fui al Montepío a buscar una cámara fotográfica. Porque ahí venden cámaras muy buenas y baratas. Y ándale que me encuentro un peso de mis tiempos, un peso del Morelos perfilado con cuello alto.
Ah, ¿esa que era como de cobre?
No, es plata.
¿Ah, es plata?
Sí, vale.
Pero
700.
Había uno de Morelos que era cafezoso.
No.
¿Que es cobre o qué era?
No, ese era el tostón de...
¿Era el tostón?
De Cuauhtémoc perfilado.
No, yo me acuerdo de Morelos así grandota.
No, esa debe haber sido ya en los 70.
Bueno. En fin.
Pero déjame decirte, esa moneda costaba 789 pesos.
¿De ahora?
De ahora, actuales. Actuales.
780.
Oye, en 1910, la moneda, el centenario, eran 100 pesos oro. Uh-huh. ¿Y ahorita cuánto vale? 100 mil. Eso vale en este momento un centenario. Iba a decir ahorita, pero no. Es que me vacilo a mis nietos. No, ahorita, no digas ahorita. Se dice en este momento. Ahorita no existe. Porque si te digo ahorita, puede ser nunca, puede ser en un segundo, puede ser en un minuto. Y estoy quitándoles eso de ahorita, en este momento.
Que perdón, nada más como comentario al margen. A muchos extranjeros, latinos, les llama la atención que en México digamos ahorita.
Ahorita, sí.
De hecho, es como una característica del mexicano, ahorita. O sea, ahorita, ¿cómo que ahorita?
Formó parte de la crítica que hizo en la semana un argentino.
Ah,
el
no.
Argentino lo tenía que hacer, ¿no?
Sí, bueno.
Pero no hay que hacerles caso.
Otra cosa, pues una parte.
Mira, no vayamos tan lejos como se dice popularmente. Había gente que hacía día de campo en la glorieta de la pila moderna, de ese tamaño.
Pues sí, o sea, te digo, estos espacios naturales
eran aprovechados. El Parque Agua Azul, el Parque Morelos,
ajá,
parte del Parque de la Revolución, la gente se llevaba su comida y ahí comíamos, ahí comía la gente. Nosotros nos íbamos a Lindero y a Temajac, Zapopan, a Temajac con Guadalajara, y ahí yo escuché las grandes bandas, la música de Glenn Miller, mis padres bailando y nosotros sentados viendo y disfrutándole la música.
Uh-huh.
¿Sí? En un restaurante que se cambió de lugar porque hicieron la Avenida Patria. Pero eran lugares fabulosos, ¿sí? Fabulosos. Y otro excelente día de campo era el área que ahora es el Parque Ávila Camacho. Uh-huh. Malamente concesionado a unos desarmados que te cobran hasta 2,000 pesos porque antes de ver los adornos navideños.
Ah, sí.
Pero el que quiera ir adelante. Yo lo veo desde el tren ligero.
Sí. Vas a echar a perder el negocio. Bueno, Elías, quiero que me platiques también el cambio, qué cambios hubo de los 60 a los 70. También tengo mucha participación de nuestra audiencia y tengo que hacer pausa comercial, que ya me está por aquí urgiendo Diego. Vamos entonces al corte en este diálogo abierto, pues en la remembranza de los veranos en Guadalajara durante los 60s y los 70s con Elías González. Volvemos. Tengo mucha participación, Elías. ¿Te parece si desahogamos un poquito
claro,
lo que la audiencia
claro,
nos dice y luego vamos
sí,
a los 70?
Sí, que sea de ida y vuelta.
Sí, pero por favor. El arquitecto La arquitecta Viviana Ramírez dice, la película de Guadalajara en verano fue muy cursi, pero Evita no fue la protagonista. Almendrita, Carmen Rodríguez Morquecho fue la actriz y no Evita. Tú no dijiste Evita, tú dijiste fue una güerita.
Yo dije una güerita.
No, él no dijo Evita.
No, es que no recordaba, tampoco recuerdo el nombre del protagonista, que fue un estadounidense.
Pero bueno, gracias.
Se me hizo muy cursi y yo tenía 13 años y nunca lo volví a ver.
Gracias, arquitecta, de todas maneras, por su generosa aportación. Catarino Rodríguez Loreto dice, felicidades por el programa y saludos a todos y a mi antiguo vecino y amigo Elías. Qué bonitos recuerdos y muy buena narrativa de esos hermosos tiempos. Saludos.
Permíteme, Catarino, su hermano y yo éramos los beisbolistas, los futbolistas, etcétera.
Wow. Ya.
Vivíamos a unos metros.
Catarino, pues ya surgió la pandilla.
Sí, éramos los pandilleros juveniles, pero positivamente para la sociedad.
Sí, no. Silvia dice, yo tengo 70 años y sí había camiones. Yo viví en Talpita y después en Oblatos y sí había camiones, yo sí me acuerdo. Es mentira lo que dijo, que no había camiones.
Bueno, por la avenida Mariano Otero no. Es más, en 1900... Plaza del Sur se inaugura el día, no quiero llegar al debate, pero el 28 de noviembre de 1969 se inauguró oficialmente Plaza del Sol. Y se tuvo que hacer una línea extra y nueva que partía del Parque Morelos, subía por la calle Morelos y hasta López Mateos y a Plaza del Sol y retornaban.
Sí, o sea, Silvia, ni miente Elías ni miente a usted. O sea, son rumbos distintos.
Yo recuerdo que no había transporte, por eso nos íbamos caminando hasta lo que es el Parque de las Estrellas.
Sí, pero en rumbo totalmente distinto al que estaba Silvia. Diferente. Por eso le digo a Silvia que ni mientes tú ni miente ella, pues.
¿No?
Carlos Tapia, yo soy del barrio de Analco y nuestros padres en los años 59 al 61 nos llevaban al balneario Lindo Michoacán, al Maide Club.
Navy.
¿Al qué?
Navy Club, en inglés.
Maybe, o Navy.
Club Nave.
Navy. In the Navy, ok, en la Marina, pues. Al Navy Club, que estaba por González Gallo, y aunque estaba más lejos, era a Los Camachos. Muy buenos recuerdos.
Sí, saludos. Por cierto, el Navy Club, el edificio, tenía forma de barco.
Sí, como imitando a la Marina, ¿no?
Sí, sí. Y estaban las anexas. Y teníamos que ir caminando.
A ver, aquí Luciana Rodríguez hace un reporte. Dice, hay un bache severo en el túnel de López Mateos a la altura de donde está la Minerva. Ojalá y la autoridad pueda revisar esto. Es el carril más fuerte para circular. Entonces es en la parte de abajo, pero sí. Es de norte a sur o sur a norte. ¿Eso no te lo dijo? No, ¿verdad? Bueno, sí, digo, para saber si es de sur a norte o norte a sur. Julio González, el tónico jarabe Hemostil contenía mucho alcohol. Unas veces mi abuelita tomó en ayunas y se emborrachó.
Ay, Dios.
Yo era niño y la emulsión de Scott era un tónico de aceite de bacalao. Era natural y sabía muy mal. Mi mamá me lo daba con un palo en una mano, la cucharada en la otra y me decía, tragues eso, y me enseñaba el palo dispuesta a darme con él. No me diga eso, don Julio.
No, pues ha de haber crecido muy bien.
¡Qué barbaridad!
Ese era el argumento de nuestras madres.
No, sí, sabía espantoso eso.
No.
Y horrible,
existe,
o sea...
Pero ahora está saborizado.
Pues, oye, es que...
Eran tónicos de castigo.
Dice, aquí, escuchando su programa, como siempre, nos dice la señora Gloria Ruiz, que tenga buen sábado, muchas gracias, igualmente para usted. Muy buenos días, amigos de Radio Metrópoli. Lo que había en ese tiempo era el famoso Acapulco en la azotea. Soy Héctor Olmedo, de 71 años de edad, nos comparte.
Sí, fue debido a un comercial de un detergente.
Exactamente. La Unidad Deportiva Revolución era buena opción para caminar, jugar frontón, correr en la pista de tartán, picnic, etcétera, nos dice Francisco Larios.
Sí, antes de esa unidad estuvo la López Mateos, inaugurada en 1964, justamente por el presidente López Mateos. Se inauguró con una cascarita del Atlas contra las Chivas.
Claro que súper requete bien, querido mi profe Elías, que va a platicar de lo que le platicaron. Le mando abrazos, profe. Vea otra vez la película, le va a encantar. La verá con otros ojos. Ah, cómo extraño mi Guadalajara de antaño. Ahora ni ganas de salir me dan ni a la tienda, dice Vero Rubio.
Ah, Vero, un abrazo. A ver si... Por ahí me regalaron el disco en el Cabañas, por cierto. Porque sale el Cabañas ahí.
En los finales 60s y 70s, las actividades familiares eran ir a las playas, ir al campo, a Tapalpa, ir a pasar las vacaciones en la casa de campo o ir a visitar y hospedarse con familiares que vivían en otras ciudades, otros estados o incluso en el exterior. Quienes nos quedábamos en la ciudad estaban los parques o balnearios cercanos a Chimulco o Chapala. Saludos.
Bueno, Chimulco fue mucho tiempo después, o estaba en Breña, como le decían, pero sí estaba accesible.
Acuérdense de la canción Guadalajara en un llano, México en una laguna. Muy buenos días, muy buen programa y sobre todo buen tema. Saludos a los dos. Soy Carlos Ibarra. Gracias, Carlos.
Gracias, señor Carlos.
Buenos días. Soy de Tetlán y me acuerdo de Tetlán hacia Tonalá. Puras rancherías, ojos de agua, arroyos y sembradíos. Qué chulada. Saludos. ¿Qué les? Bonitos recuerdos.
Tetlán, lugar de piedras.
Buenos días. Para nosotros que vivíamos en la Colonia México, lo que hoy es Santa Rita era campo, por lo que nos hacía felices jugando fútbol, béisbol, Shanghái. A sus órdenes, Francisco Javier González.
Gracias.
Buenos días. ¿Qué hay de cierto que en el año 1969 tuve que tomar un camión hasta Lázaro Cárdenas y Mariano Otero, donde está la Pepsi, y me tuve que ir caminando hasta Plaza del Sol porque no había camiones para allá urbanos? Eso recuerdo vagamente, dice el mero mero.
Es que doblaba en la glorieta y era el que iba al mercado de abastos.
Hola amigos, los saluda Carlos Guerrero, Mercedes y Elías. Siempre muy buenos recuerdos, un fuerte abrazo a los dos. Gracias, correspondido Carlos.
Gracias.
Hola maestro Elías, ¿qué recuerdos? Yo soy mayor que usted y recuerdo todo lo que está platicando. Gracias por sus pláticas. A ver, pero no nos deja nombre aquí. Pero bueno, hay
muchas gracias, ese contemporáneo. Ah, bueno, es mayor que yo.
Maestro Elías, soy Mario de Los Molinos. ¿Qué recuerdos tan interesantes en los 60? Yo vivía en la colonia Ciudad, perdón, del Fresno, y caminábamos al Cerro del Cuatro. En la cima existía una laguna llena de almejas. Saludos.
No, en la cima no, era en lo que es la calle Luis Covarrubias. Ahí las pescábamos y ahí las cocinábamos, pero era agua limpia.
Hola, la historia que cuenta el señor Elías de su casa en Avenida La Paz es igual a la casa de mi abuela paterna, donde viví 50 años en Zapopan Centro, a 2 cuadras de la Basílica, menos el tabachín. Era un guayabo y un árbol de hule gigantes. Aún existe la casa muy abandonada por la familia. Lástima, dice Lulu V.
Pues sí, lástima.
Buenos días. Llegué a Guadalajara a mediados de los 80s y el cielo era de un azul hermoso y pasaban parvadas de pájaros. Y en el 92 ya no tiene ese color y ya no pasan parvadas, es lo que dice el ingeniero Sergio Segura. Bueno, hay más participación, pero tenemos que hacer una última pausa, Elías.
Sí.
Pero mira, muy, muy pues adentrados es que, en el tema la gente.
Sin duda es gente que lo vivió y es grato recordarlo.
Sin duda, sin duda. No tardamos. Ay, caray, Elías, bueno, desbordaste esto. Déjame te comparto más antes de pasar a los 70, ya en lo que nos queda. O si no, igual le seguimos la próxima semana, papá.
Si te animas, sí.
Si te animas.
Estoy de vacaciones.
Échame un tequila para agarrar valor.
No, hombre, no me limites.
Raquel Cortés dice, felicidades a tu invitado. Las calles estaban empedradas y en el Templo del Refugio se visitaba a San Martín cada martes. Y recuerdo que al llover el empedrado ayudaba a la tierra a respirar. Yo añoro a esa Guadalajara antigua. Saludos. La señora Saldaña. La calle de Santa Mónica, González Ortega y Contreras Medellín llegaban a Jesús García porque comenzaban las barranquitas. Y en tiempos de lluvias íbamos a disfrutar las corrientes de agua. Después hicieron el Parque Alcalde en los años 60, había una explanada donde se ponía el circo y después fue la Escuela de Leyes, estaba después la fábrica de jabón y de ahí hasta Temajac no había nada construido. La fábrica de jabón en los años 70, Sancho y Martín, se fue a la calle 14 porque comenzaron a construir la urbanización.
Ahora es un edificio gigantesco. Sí, la familia Sánchez y Martín.
A ver, ay, Elías, ¿dónde me quedé?
Aquí. Bueno, de aquí te veo.
Elías, ay, ya, acá está. Saludos al maestro Elías de Salvador Vargas Pelayo. Buen día, solo para aclarar, el centenario no son 100 pesos oro, son 50 pesos oro, dice Guillermo Paredes. Saludos.
Ah, sí, perdón, me equivoqué. Son 50 pesos pero se hizo en el centenario del inicio de la Revolución. Muchas gracias por su aclaración.
¿Ese segmento de la remembranza de los veranos de Guadalajara de los 60 lo puedo volver a escuchar? Sí. En la página notisistema.com, en cuanto termine este programa, usted podrá buscarlo. En la sección de programas, lo busca como diálogo abierto con la fecha del día de hoy. A ver qué nos dicen. Dice, no era federalismo, era la calle Moro, es lo que acota el señor José Reynoso.
Sí.
Dice, era la auténtica ciudad de las rosas, la verdadera perla de Occidente donde todos querían vivir, nada que ver con la Guadalajara de hoy. Claro, con sus prietitos en el arroz, existían los agentes de tránsito que te los encontrabas hasta en la sopa, mordelones, el mentado Rafles, las mentadas poquianchis, y como dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. ¿Qué? Dice, ja... Era tan sana que la flor de amapola lucía hasta en los camellones.
Sí, y en los parques.
¿Y qué decir de las armerías en la calzada Independencia? Ahí donde está el Hospital Civil, había un lugar llamado Las Fresas, pero era sembradío de hortalizas. Y luego nos dice, esto es lo que costaba un centenario todavía en el 94. Me pone aquí una fotografía de 6,460.
Sí, es el oro ha subido casi el 80% del año pasado a esta fecha.
Pavel Martínez, maestro Elías, ¿y qué tal el balneario mi lindo Michoacán, el lago y casino de Agua Azul que no alcancé? Y ahí las mejores fiestas de octubre, pero pobres animales.
Sí.
Buen día, bendecido fin de semana, saludos a todos. Marta Bolaños dice, yo también sembraba maíz, frijol, calabaza y chiles en un pedazo de tierra aproximadamente de 2x2 en Tequila, Jalisco. Hermosos recuerdos, bellos veranos. Buenos días, soy la señora Gloria. No, señor Elías, no nos quite la aurita. Es nuestro sello del mexicano y a los turistas lo sacamos de onda y es muy chistosa esa costumbre. Saludos y abrazos.
Gracias.
Sí, es lo que le digo.
Me da risa por el aurita, ¿verdad?
Aurita. Los paseos en verano eran a El Chante, Agua Azul, Tlajomulco y Los Colomos. Aporta alguien más que no deja nombre. Buenos días, las imágenes son lo rescatable de Guadalajara en verano. Entre los actores estuvo Claudio Brook. Nos comparte el profesor Durruti de Alba. Saludos, profe.
Durruti, un abrazo.
Y mira, el profe nos manda aquí también un link. Muchas gracias, profe. Bueno, pues para verlo. Claudio Brook, qué buen actor era ese hombre.
Abrazote, el maestro viajero.
Dice, hola, buenos días. Qué hermoso estar escuchando cómo era la Guadalajara de antaño y me hizo recordar la película ¿Quién mató al abuelo? Ahí sale cómo van de paseo de día de campo a la orilla de la carretera y los niños jugando fútbol en la calle de tierra y los niños felices jugando, como dijo, una diversión sana. Soy Mercedes Guadalupe Zamora. Felicidades por el programa. Bendecido día para todos. Mira mi tocaya.
Así es.
Leti Chávez, tengo 72 años. Soy del barrio de Mexicalcingo. Los días de campo eran los del condominio Guadalajara y Teatro Diana, saludos.
Sí, ahí eran unos solares enormes y ahí disfrutábamos.
Me gusta mucho el programa y lo que están recordando. Yo llegué aquí a Guadalajara en el año 57, que no había ni un millón de habitantes. Todo era muy tranquilo, muy bonito en el Cine Juárez. De a las 2 de la tarde había gente formada para entrar. Qué bonitos recuerdos. Un saludo para todo el auditorio y para ustedes. Están recordando cosas bonitas. Adiós, dice don Toño. A ver, ¿qué más? En la colonia Independencia, Poniente... Ah, bueno, eso es un reporte. A ver, ¿cómo se llama la película que mencionaron? Saluditos, Dios...
Guadalajara en verano.
Ok, la señora Mora. Me gustaba mucho ir al Parque Alcalde. Era muy bonito ir a tomar nieve raspadas al Parque Morelos, también en el centro, comer las donitas y los tacos dorados del Mercado Corona. Mi estimado Elías... No manches, no. Nos quedamos al otro programa, les quitamos al amigo animal.
Pues a ver si nos trojan los animaleros. No es cierto.
No, hay más llamadas, pero ya no alcanzo. Quiero una reflexión tuya y si te late en los 70 podríamos platicarlo la próxima semana y hacer el comparativo de los cambios.
Sí, podríamos hacerlo. Claro que sí, porque esa Guadalajara es la que tenemos que cuidarla. Yo digo que hay que cuidar esa Guadalajara vieja. Esa Guadalajara profunda, la que no debemos de olvidar. Y hay que respetarla, ya no hay que tirar tantas basuras. De camino acá vi varias basuras, varios botes de basura, y pues no se vale. ¿Qué te parece si mañana nos vamos de paseo?
Pues adelante, invita a la gente, sí, rápidamente.
Mañana, es que me lo han pedido mucho. Mañana tendremos un recorrido cultural gratuito, es peatonal. Los barrios antiguos de Guadalajara. Nos vamos a ver a las 11 de la mañana, en la explanada de San Sebastián de Analco. Es la calle de Cuauhtémoc, a dos cuadras de la calzada Independencia Sur. y de ahí nos vamos a las Nueve Esquinas, nos vamos a Mexicalcingo, Puente de las Damas, y terminamos unas dos horas después.
¿Dejas teléfono, Lías?
33 11 35 77 84. 33 11 35 77 84. Para irnos, para que conozcan la Guadalajara vieja y la actual.
Perfecto, pues ahí está la invitación. Entonces, una disculpa, de verdad ya no alcancé a leer todo,
sí,
lo demás. Sí, se
nos
rebasó.
Pero gracias a ustedes nos rebasamos.
Exactamente, gracias
un
a ustedes.
Un cúmulo de llamadas, sí. Y muy agradecidos.
Ustedes hacen el programa, sin duda alguna. Elías González, hasta la próxima entonces.
Dios mediante, el martes, digo el...
sábado.
El sábado. Es que el martes hay un recorrido gratuito en el Cabañas.
Bueno.
9:30.
Nos vemos. Gratis. Bye.